Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Estamos Shalom. En Josué capítulo Shalom. 24 y estamos ahí en el versículo 14 y versículo 15. Ahí nos quedamos la semana pasada. En la última lección, si recuerdan, vimos tres conceptos con los cuales aconseja a Josué que evalúen el pueblo de Dios si quieren servirle a Jehová o no. El primero, en el versículo 14, dice, temed a Jehová. Y vimos el aspecto de lo que es temed. El segundo dice, servidle con integridad. Y vimos que la palabra servid indica un servicio en el aspecto a los dioses, a la divinidad o en el aspecto religioso. Y cuando dice integridad, vimos que integridad era completo, entero, esto es con todo el ser. Y también dice, y en verdad. Y vimos que verdad indica tal y como Dios lo ha plantado en su palabra. Así que tres pilares de nuestra vida en dedicación a Dios es, número uno, el temor, número dos, la integridad, y número tres, verdad. Vimos también en esta lección que lo que hace este Josué es que lleva al pueblo de Israel desde el punto en que Abraham salió de su tierra, a través de todo lo que hizo Abraham, después los lleva en cuanto a Egipto, la salida que tuvieron de Egipto, después en el desierto y la entrada en Jordania, y todas las batallas que ganaron y los reyes que vencieron, y luego los toma de la mano diciéndoles, bueno, todo esto que recibes de parte de Jehová es una tierra por la cual no trabajaste, son ciudades que no edificaste, en las cuales pues moran, y les había dado todo esto con viñas y les había dado todo esto con olivares que no habían plantado. Entonces lo que veíamos en la última vez, si recuerdan, es este concepto de la heredad. Uno se queda con lo que otra persona trabaja, y veamos el versículo de Salomón que dice en Eclesiastés que el pecador trabaja y su ganancia sin saberlo es para aquellos que temen a Jehová. Y vimos también que teníamos que ver que a veces trabajamos, y en el caso de los israelitas trabajaron en el desierto y trabajaron en Egipto por 430 años y que no recibieron ningún salario por ello porque eran esclavos, pero que sin saberlo estaban trabajando también los cananeos en esta tierra que habían tomado y les habían dejado todo en charola de plata y ellos no pensaron que se lo iban a dejar a los israelitas. Esto es como dice Salomón, he visto esto debajo de la tierra, alguien que trabaja y trabaja y no sabe quién será el heredero de todo aquello por lo cual ha trabajado, y esto es aflicción de espíritu, dice, vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, puesto en ello, lo que los invita este Josué a ellos es, ok, ahora consideren, Jehová hizo esto por ustedes, Jehová les dio la heredad a ustedes, y entramos a la parte del versículo 15. O leeré la parte del versículo 14, la parte final. Y dice ahí lo siguiente. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Esto es en el área de Jordania. Y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces el punto de todas las lecciones tiene que ver con que los dioses son aquellas cosas que los separan de Dios, del camino de Dios, y por lo tanto ellos tenían que decidir quitar de su vida estos dioses. Y luego dice en el versículo 15 esta parte muy importante y dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Y continúa esta palabra servid, servid, servir, que indica, es una palabra hebrea que es abot, y abot significa servirle a los dioses. ¿Y cómo le sirve uno a los dioses? Con su vida, con su tiempo, con su dedicación, con sus prácticas, dándoles valor y dándoles honor. Entonces, les dice Josué a ellos, ustedes consideren a quién van a servir, porque eso ya es una decisión totalmente individual. Pero algo que queremos ver el día de hoy tiene que ver con el concepto de yo, el concepto de yo y mi casa. Esto es una expresión que se utiliza mucho, hablando de yo, ¿verdad? Yo es una palabra hebrea que indica o se pronuncia como anoji o anoji. Y anoji indica nosotros mismos. Este yo es al primero que debemos dominar, al primero que debemos conquistar, al primero que debemos controlar. Bien, como dicen los rabinos, ¿quién es el hombre fuerte? sino aquel que puede dominar sus propios deseos y pasiones. Lo que también dice Pablo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese concepto del yo es importante porque si yo no lo puedo hacer, tampoco puedo esperar que mi casa lo haga. Yo primero y después mi casa, y yo hablaría por mi casa. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, dice, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Y una de las cosas interesantes en cuanto a quienes sirvieron los padres de ellos, porque, bueno, pensamos, ¿verdad?, a quienes sirvieron sus padres, pues realmente había muchos dioses al otro lado del río. Entre los dioses al otro lado del río se encontraba, por ejemplo, Baal, el dios Baal. Este es el dios de la naturaleza, el dios poseedor, el cual también se traduce como señor, el dios Baal. También estaba designado como Hadad. Hadad es el dios de la tormenta. Yo sé que a nosotros tal vez no nos importa tanto la tormenta o la lluvia, y esta semana que no ha dejado de llover desde ya varios días y que va a seguir lloviendo hasta el sábado, pues realmente no lo vemos como algo importante. Pero si dependiéramos totalmente de la tierra, si viviéramos en una tierra como la que vivían ellos, una tierra desértica, una tierra en la que normalmente no llueve, pues ciertamente cada que llovía agradeceríamos a Hadad en el concepto de ellos. ¿Por qué le adoraban? Porque ellos consideraban que gracias al dios de la lluvia o al dios de la tormenta, es que ellos podían tener, de alguna u otra manera, fruto, bendición, agua que tomar, con qué darle a sus animales. Y no solamente ellos, si tú te das cuenta también, indica ahí el otro dios, Dagón. Y Dagón es el dios de los filisteos. Si ustedes han visto una sirena, la sirena o la idea de la sirena viene de la religión de Dagón. Porque Dagón era un dios filisteo que se encontraba en la parte del mar y era la mitad de pez, la cola era de pez, de la cintura para abajo era pez, y el resto era humano. Y luego la cabeza normalmente tenía como si fuera una cabeza o una boca de pescado, que es lo que utilizan los arzobispos católicos romanos, que de ahí viene esta idea de lo que es el dios Dagón. Es una práctica del dios Dagón. No solamente servían a esos dioses, también servían, por ejemplo, a lo que se considera como Acera. Acera era la esposa de Baal, la esposa de Hadad. Y esta esposa, ¿verdad?, era Acera, la diosa de la fertilidad. Y no solamente ello, esta mujer, esta Acera, era la madre de los dioses, la diosa del mar, deidad favorita entre las mujeres, tales como Jezabel. También estaba Astarte o Astoret, diosa de la sexualidad y la fertilidad. Anat, la cual era amante de Baal, okay, diosa de la guerra y amor de la fertilidad. Y también la reina del cielo, según Jeremías capítulo 7, versículo 18. Así que cuando vemos el concepto de los ídolos, algo que tenemos que entender es que esto era muy, muy normal entre ellos. Para ellos, tener ídolos era algo casual, era parte de su vida. Lo vieron en Egipto, lo vieron también por las tierras que pasaron, y esto es lo que ellos tenían que quitar. De nada sirve que destruyas una imagen si todavía la adoras en tu corazón. Y entonces lo que está diciendo Josué es, quitar no solamente indica quitarla de tu casa, quitarla de el lugar donde está el altar. Lo más importante para quitar a un dios es quitarlo del corazón. Si lo quitas del corazón, todo lo demás va a ser automático. Y entonces era el concepto del cual él les estaba indicando. Yo y mi casa. Ahora, este concepto de yo es un concepto muy importante porque hace referencia totalmente a la parte varonil. Esto es, sabemos que en aquellos tiempos y que también el día de hoy debería de ser así, el varón es el que debe de tener la autoridad, debe de mandar. ¿Por qué? Porque el varón fue formado primero, número uno. ¿Por qué? Porque no solamente fue formado, fue al que se le dio la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el varón literalmente tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque el varón es la cabeza del hogar. El varón es todo.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Esto, por eso el gran yo hace referencia a el varón. Yo es la cabeza del hogar, el responsable del hogar, el guía del hogar. El hombre es el que va a determinar si se le va a servir a Dios o si se le va a servir a los otros dioses. Si la cabeza del hogar tiene en su corazón la adoración a los dioses o la idolatría, la casa no le va a servir a Jehová. Por eso lo primero a hacer es quitarlo de ahí. Por ejemplo, esto se puede ver de una manera muy, muy palpable en la iglesia de Cristo en Pérgamo. Mira, pongan ahí un separador y vamos a ir, por ejemplo, ahí a Apocalipsis y veremos Apocalipsis capítulo 2, y podemos ver ahí esto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante. Y como consecuencia a amar a estos dioses, lo primero que se debe de quitar es el corazón. Si se quita del corazón los dioses, lo demás es muy fácil hacer. Pero para quitarlo tenemos que tener un dominio total de nuestra persona. Dice ahí Apocalipsis 2, el versículo 12 y 13. Si alguien me ayuda con la lectura más, se los agradezco. Donde mora Satanás. Así que, si viéramos la historia de Pérgamo, veríamos que Pérgamo era una ciudad que estaba sobre un monte y que en el monte había varios templos a varios dioses, pero que específicamente el trono, uno de los templos más importantes, era el templo a uno de los dioses, a Zeus. Era un templo que tenía una similitud a un trono donde se sentaba una persona. Y entonces todos podían ver desde la ciudad este trono. Esto es, la iglesia estaba ahí, pero también estaba el trono ahí. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Indica que ellos moran donde mora el trono de Satanás. Ahora, el hecho que una persona fuese miembro de la iglesia no quita que esa persona no tenga sentada sobre su corazón el trono de Satanás. O sea, una persona puede estar literalmente dentro de la iglesia, ser miembro de la iglesia, pero en su vida y en su corazón, quien adora realmente es a Satanás. Ahora, quisiera preguntarles algo interesante. ¿Cómo se da uno cuenta entre una persona que sirve a Dios y una persona que no sirve a Dios? ¿Cómo te das cuenta entre una persona que sirve a Dios y una persona que no sirve a Dios? No, no, fuera, adentro. ¿Cómo te das cuenta? ¿Ah?
Por sus hechos, por lo que hace.
Ok, acciones, muy bien. ¿Qué más?
Manera de vivir.
Ok, manera de vivir. ¿Qué más? ¿Puedes saber tú cuando una persona no vive a Dios por su apariencia? A ver, díganme. Denme en forma fácil la apariencia de alguien que no sirve a Dios.
Vestimenta.
¿La vestimenta podría delatar a alguien que no sirve a Dios? Ok, muy bien. ¿Qué más? Modo de hablar. El modo de hablar indica que alguien no sirve a Dios. Muy bien. ¿Qué más? Ostentoso, muy bien. ¿Qué más? Los lugares que uno frecuenta. Entonces, podemos saber si alguien no sirve a Dios con ello. En el caso de Pérgamo, ellos en su corazón tenían sentado el trono de Satanás. Se reunían en la iglesia, pero tenían sentado el trono de Satanás. Entonces, hay veces no los delataba su apariencia, a veces no lo delataban sus hechos, a veces no lo delataban su forma de vivir, pero ellos tenían que sacar del corazón primero a Satanás. ¿Por qué sería tan difícil y por qué Josué enfatiza que quiten los dioses? ¿Por qué lo enfatiza Josué? Recuerden que ha reunido en Siquem a los ancianos, a los príncipes, a los jueces y a los oficiales, y les habló a ellos primero. Ahora ha reunido a todo el pueblo. Él está a punto de morir, tiene 110 años, y cada uno le está escuchando. En una forma independiente, dice, ustedes van a decidir a quiénes le van a servir. Pueden servirle a los dioses. ¿Por qué enfatiza tanto Josué a los dioses? ¿Y por qué acepta a Josué que él no tendrá el control de ese servicio? Lo acepta primero porque se da cuenta que él no tiene el control del corazón de otro ser humano. Lo acepta primero porque entiende que él no tiene tampoco la autoridad dentro de la casa de otro ser humano. Lo dice también porque él no tiene la autoridad directa como el oficial, el juez, el príncipe y el anciano. Lo dice de esa manera porque él no tiene la autoridad directa con las tribus. Una vez que las tribus se han dispersado, cada quien vivirá en su región. Él ha de morir. Ya no habrá un líder como Josué. Ya no habrá un líder como Moisés. Ahora determinará cada casa, cada hogar, cada persona, cada varón, cómo es que van a vivir su vida. Y entonces él determina esto. Los dioses tienen que ser quitados. Pero regresamos al punto. ¿De dónde se quitan primero los dioses? Del corazón. Y después se puede quitar en la acción, en el vivir, en la forma de hablar y en todo lo demás. Pero si los dioses no se quitan del corazón, no importa cuánto hagas, ellos van a permanecer ahí. Y eso es lo que está diciendo este Dios. Es importante que eso, pero ¿de quién los tiene que quitar primero? De la cabeza del hogar, del oficial, del juez, del príncipe y del anciano. Entonces tú como hombre, en este caso, es el que va a determinar en la vida de tu familia si le quieres servir a Dios o no. Y tu familia va a continuar. Algo interesante es la gran sujeción que tenía la familia. Porque aquí vemos que Josué no voltea a ver a su esposa y le dice, oye, ¿sí puedo decir esto en el sermón? No es como que tiene una palabra, oye, voy a decir que vamos a servirle todos a Dios, o que más vale que me apoyes en esto porque si no me apoyes pues se va a ver mal. O sea, era la sujeción increíble que tenía su mujer, que tenían sus hijos y toda la familia, en la que él pudiera decir yo y mi casa. Pero para esto primero él, Josué, tenía que haber quitado a este Satanás, en este caso a los dioses ¿de qué? De su corazón. Si vemos en el ejemplo de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 33, versículo 11, en Éxodo 33, versículo 11, cuando inicia la vida de este Josué, nos damos cuenta de esto, Éxodo 33, versículo 11, y dice así, ¿cómo sabemos que alguien sirve a Dios? ¿Cómo sabemos que Josué estaba dedicado al servicio de Dios? Bueno, en Éxodo 33, 11, si lo leyésemos, dice así. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del ¿qué? Tabernáculo. Esto es, Josué desde joven tuvo su vida dedicada a Dios. Y la palabra servir que utiliza aquí es una palabra hebrea que indica no solamente abot, pero sharat. En este concepto de sharat es una palabra que indica asistir, atender, ser un asistente personal. Hagan de cuenta que él era un asistente personal de este Moisés. Y al no apartarse del tabernáculo, le servía a Dios. Josué, por toda su vida, le sirvió a Dios y nunca tuvo el trono del diablo dentro de sí mismo. Por eso Dios lo eligió para llevar a todo el pueblo. Ahora, había una gran preocupación, los dioses. Los dioses es la preocupación que tiene este Josué. Pero hay otra preocupación, Josué ya no puede decidir por ellos. Está a punto de morir. Cada quien va a determinar lo que quiere hacer. Y en este caso, ya que cada quien determina, indica que cada varón va a determinar cómo va a suceder, cómo se va a llevar a cabo esto. No es raro, hermanos, que en una familia, cuando el varón empieza a debilitarse, eventualmente la familia se empieza a debilitar. Es un contexto, es un efecto dominó. Si el varón no puede servirle a Dios como lo hacía Josué, no le puede servir a Dios de esa manera, es lógico que la familia empieza a caer como consecuencia. Pero luego yo quiero que piensen en esto, hermanos, cuando vemos el concepto de la idolatría. Y vamos a hablar un poquito acerca de la idolatría moderna. Pero cuando vemos esto, hermanos, tal vez lo que tenemos que pensar es ¿cómo se vería una generación, el día de hoy, que ya no sirve a Dios? O sea, quiero que seamos palpables. Nosotros somos gente que servimos a Dios. ¿Cuáles serían las primeras señales de que nuestros hijos ya no están sirviendo a Dios? O sea, cuando ves a alguien en el mundo, físicamente y corporalmente, ¿cómo se nota que ya no sirven a Dios? ¿Cuáles son esas dices? Ya este ya no sirve a Dios. Porque nuestros hijos están limpios, hasta cierta manera, de todo este concepto del mundo. Pero ¿cómo te das cuenta que alguien ya no sirve a Dios? Y lo mencionamos ahorita, pero ¿cómo te das cuenta? Tony.
Yo creo que la manera más fácil para mí es que no se involucran en mucho en las actividades o que hay que ayudar en la iglesia. Hay mucho que ayudar, muchas cositas que hacer.
Ok. Más
pequeño, algo casi, si no están involucrados en algo, o sea, bueno, yo creo que es una de las señales, ¿no?
Como en el caso de Josué, que estaba siempre con Moisés y que era un servidor de Moisés y que estaba en el tabernáculo. Muy bien. Pero ¿cómo te das cuenta? Se ausente. Déjate pregunto algo, hermanos. Si de pronto llega tu hijo con un arete, ¿sería esto ya una señal de que algo no anda bien? ¿Hermanos? Si de pronto llega tu hijo con tatuajes o se pone un tatuaje, ¿sería esto una señal que algo ya no anda bien? O sea que, ¿y qué pasaría de sus hijos y de los hijos? ¿Qué lugares frecuentarían? ¿Tomarían cerveza como si no hubiese problema? ¿Fumarían marihuana como si todo estuviese bien? ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? ¿Hablarían en una forma degradante y vulgar y con groserías? Entonces, esta lucha interna que tienen ellos es algo que ellos deciden en su momento. ¿Cómo le hacemos para ayudarles? Es una decisión que ellos van a tomar. Ahora, ¿cómo sería tu próxima generación? Vamos a verlo en tres generaciones. ¿Cómo serían tus bisnietos si tu hijo ya llega así? ¿Ah? ¿Más? ¿Ok? ¿Más? ¿Sí?
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
¿No se acordarán de Jehová? Muy bien. Podemos decir que estarían reemplazando a Jehová por los dioses. Una decisión que ellos toman. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, Baal se representaba a ser como un becerro. ¿Verdad? Y entonces, en esta imagen, que es una imagen muy práctica, es, tenemos un becerro de oro en la iglesia. O sea que lo más importante es que debemos sacar a Satanás del corazón y que tenemos que evitar los dioses que podemos hacer. Ahora, ¿cuáles son parte del contexto de lo que sería idolatría? Porque idolatría podríamos ver varias cosas como idolatría. ¿Qué sería idolatría? ¿Qué sería dioses? Ellos tenían sus dioses, tales como Dagón, tales como Baal, tales como Astoret, tales como Hadad, todos estos dioses que ellos tenían. Pero estamos de acuerdo que el día de hoy ya no esos dioses ya no están en existencia. O al menos yo nunca he visto que alguien adore un becerro de oro, o nunca he visto que alguien adore la lluvia. O sea que podríamos decir que se han ido evolucionando los dioses y que el día de hoy hay otros dioses que dominan el corazón de los hijos de Dios. ¿Todos de acuerdo, hermanos? En una lección que les daba yo hace tiempo, les decía, por ejemplo, cuando vemos a Abraham, Abraham, una de las cosas que nos llama la atención es que, estando muy bien, la razón por la cual se mueve de la ciudad de Ur no es para prosperar. Él se mueve de la ciudad de Ur para evitar la idolatría de la diosa de la luna. Entonces, la prosperidad podríamos verlo el día de hoy como un dios. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? En este caso, podríamos decir que si yo solamente me enfoco en prosperar y lo hago mi Dios, y por prosperar dejo de servirle a Dios, esto se ve muchísimo, donde una persona se mueve de un lugar para otro, donde una persona es muy fiel como miembro de la iglesia en México, en Centroamérica, en Sudamérica, llegan al país de las oportunidades y se olvidan de Dios. Este fin de semana estaba hablando con un hermano de Argentina, un predicador, y estábamos platicando, y una de las cosas que me decía él era el concepto de la gente inmigrante que llega a Argentina. Muy sincero me decía, la iglesia ahí en Buenos Aires es muy pequeña, 15 miembros, 16 miembros, y el sistema de evangelismo que utilizan en otros lados no funciona porque es una iglesia, es una sociedad muy secular, muy tipo Europa, son muy seculares. Y lo que él me decía era que cristiano que venía, llegaba por ejemplo de Venezuela o llegaba de Colombia, llegaba a otros lados, cuando llegaba, llegaba bien formadito, su corbatita y todo lo demás. Y a la semana tiraba la corbata. Y al mes se ponía ya de manga corta. O sea que de alguna u otra manera lo que había aprendido lo iba dejando. Y eventualmente dejaba la iglesia. ¿Y por qué se movió a Buenos Aires? Porque es más próspero que Venezuela. Entonces, este Abraham no se fue de Ur por buscar prosperidad, sino por Dios. Si nosotros buscáramos la prosperidad, podría ser que la prosperidad sería un Dios. No es malo ser próspero. La iglesia tenía mucha gente rica. Lo que era malo era que hicieras del dinero tu Dios, de la prosperidad de tus bienes tu Dios, que tuvieras, como dice Pablo, más esperanza en tus bienes que en quién, en Dios. En este sentido, eso es algo muy interesante porque podríamos verlo también como un Dios, ¿qué? Un Dios eterno. Hay una serie, hermanos, o una película realmente que vi hace tiempo en Netflix, se llama Buy Now, compra ahora, ¿verdad? Y disculpen, hay una letra que me falta, de Shopping Conspiracy, se llama La Conspiración de las Compras. Y lo que hace la serie, hermanos, es que nos hace meditar en cuanto a lo que poseemos. Y dice, ok, muchos ya tenemos esto y luego queremos más y más. Y te hace ver cuántas cosas tenemos y por qué Estados Unidos es uno de los países que más compra. ¿Y por qué compra más? Porque no siente, y a veces lo que compra ni lo utiliza. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Llega un momento que compras y no lo utilizas. Entonces consumes demasiado. Este concepto insaciable de lo que es la prosperidad es que la prosperidad pudiese ser un Dios. Muchas iglesias, por ejemplo, enfocan su evangelio en el evangelio de la prosperidad. Si no te va bien, pues entonces algo mal estás haciendo como cristiano. Y la iglesia debería ser rica, por lo tanto. En este concepto lo que vemos, hermanos, como dijo Jesús, los bienes o la vida no depende de los bienes que poseemos. No está mal que tengamos bienes. Lo que está mal es que vivamos enfocados en los bienes y no sirvamos a Dios. Y una persona puede hacer eso cuando una persona es controlado por ello. Y el control, hermanos, está basado en que tus decisiones son determinadas por tu Dios. Esto es, lo que tú haces, lo haces por tu Dios. Por ejemplo, ¿cuál sería una señal de que una persona ama más el dinero que a Dios? Que trabaje el domingo, muy bien. ¿Nada más que trabaje el domingo, hermano? Que trabaje el domingo, muy bien. ¿Se ve eso, hermanos? ¿Normal? Muy bien. Yo he visto muchas hermanas, especialmente hermanos, que trabajan en los días de reunión y es como el primer inicio, hermanos. Primero dicen, es que tengo que trabajar porque no puedo con mis pagos. Y después se les hace una rutina y eventualmente van a perder el servicio a Dios. Y no es raro que no haya fidelidad en ellos. Y hay veces la excusa es que como tú no tienes que hacerlo, como tú no necesitas, por eso no me entiendes. Pero no tiene nada que ver con tú, o con yo, o con él, o con ella, o con nosotros. Tiene que ver con el corazón. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Muy bien, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más podríamos verlo como una forma en la que nos controla? ¿Anthony? Ofrendar de una manera pobre. Ofrendar de una manera pobre. Ofrendar de una manera pobre. Lo digo como alguien que les tiene confianza. Sería una vergüenza que alguien ofrendara $5. Porque el mínimo, hermanos, está cerca de 15. Entonces sería una vergüenza que ofrendaras. Pero ¿cuántos no ofrendan $5? No lo digo para que ofrendes más. Lo digo porque es cosa a meditar. ¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? Entonces, la ofrenda sería una buena señal. ¿Por qué? Pedís y no tenéis porque pedís mal. ¿Pedís para vuestros qué? Deleites. Entonces, la prosperidad podría ser nuestro Dios también. No está mal que alguien prospere, pero si lo hace de la prosperidad su Dios, puede que sí esté mal. Fíjate qué interesante, hermanos, cuando eres muy avaro, está mal, es pecado. Cuando eres muy avaricioso, es pecado. ¿So qué indica Dios? Céntrate, ten equilibrio. Ni tan avaro, ni tan qué, ni tan codicioso. Fíjate cómo es un balance, un equilibrio en la vida. Muy bien, hermanos. Entonces, la prosperidad podría ser uno. El hecho de que diga yo, bueno, y esto es algo que tienen que meditar, hermanos. Lo digo por los jóvenes, ¿ok? Ustedes van a decidir, porque como dijo Josué, ya ustedes decidan. Escúchame bien, ¿ok? Cuando tú te muevas de ciudad, cuando tengas tu familia y te vayas a un lugar, lo primero que tienes que pensar no es si me van a pagar más. Lo primero que debes de pensar es, ¿puedo servirle a Dios? Uno de los ejemplos que tenemos es en Sodoma y Gomorra. Había una expresión, según los rabínicos, que tenía Sodoma y Gomorra, decía, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y uno de los problemas que tienen, según Jesús, es que compraban y compraban y compraban. Sodoma y Gomorra, ¿qué dice? Sodoma y Gomorra era una ciudad muy próspera. Pero con la prosperidad viene, ¿qué? La corrupción. Y en este caso, cuando tú piensas en moverte, piensa eso. Si me muevo, ¿cuál es el peligro? Nunca, quiero que siempre tengas en mente a Abraham. Nunca tuvo en mente prosperar. Salió de Ur no para prosperar. Salió de Ur para servirle al único verdadero Dios. Eso es algo que tienes que considerar. Otra cosa que también suele suceder mucho, hermano, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto, es la autoexaltación. Esto es la vanidad. O esto es la vanagloria. Esto es, nosotros podríamos ser quienes nos estorbamos a nosotros mismos. Podríamos hacer de nosotros nuestros propios dioses. Por eso lo que dice Josué es tan importante, porque él dice, ustedes decidan, pero yo, y es esa parte de que él tiene que someterse a sí mismo. Yo, primero yo. Y la autoexaltación reclama eso. Porque a veces nosotros solamente pensamos en entretenimiento. Es una conversación que tenía con Caleb. Le decía a Caleb, tú sabes que cuando tú ves el Coliseo se hizo para manipular las masas. Y dice, a ver, explícamelo bien. Le digo, sí, pan y circo. Dice, no te entiendo, papá. Ok, el Coliseo se hizo para manipular las masas. Ok, esto es, el emperador estaba haciendo muchas cosas mientras el pueblo estaba entretenido. Entonces, el día de hoy podría ser el fútbol, podría ser el soccer, podría ser todo. Si eso te controla a ti, ese es tu pan y circo. Mientras la gente está entretenida, el emperador hace lo que quiere. Entonces, a veces nosotros podemos vivir solamente para entretenernos a nosotros mismos. Y la vida no se trata de entretenernos solamente a nosotros mismos, sino ser responsables con Dios. Otra cosa que se ve mucho el día de hoy, hermanos, tiene que ver con el concepto del ejercicio. El ejercicio se ha vuelto como un dios. A ver, ¿cuánta gente no hace ejercicio todo el tiempo, hermanos? ¿Ayúdenme, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Y se hacen como un dios. Tiene que ver con que me tengo que ver bien. Tiene que ver con que buena presentación. Se me hizo muy interesante porque cuando veíamos en el concepto del campamento con el comité de los hermanos anglosajones, o sea, especificaron no mallas. ¿Por qué no mallas? Porque se utiliza mucho el día de hoy. ¿Pero por qué una persona se pone mallas el día de hoy? Porque las mallas fueron diseñadas realmente para el ejercicio, no para una vestimenta normal. ¿Estamos todos de acuerdo con los hermanos? ¿Y por qué se ponen las mallas? Si no es por vanidad. No por comodidad solamente, sobre todo por vanidad. Porque quieren que las vean o que los vean. Es un concepto real. Así que yo mismo me puedo estar, el ejercicio corporal sí aprovecha, pero en poco. No está mal que hagas ejercicio. Lo que está mal es que hagas del ejercicio tu Dios. Que tú te autoexaltes de esa manera. Eso es lo que está mal. Lo que está mal es que sea tanto tu enfoque que termines haciendo más ejercicio que sirviéndole a Dios por tu propia vanidad. Eso es lo que...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
lo que sí está mal. No solamente el concepto del ejercicio, porque al final del día, hermanos, tiene que ver con la propia sexualidad, con la propia exaltación de nuestros cuerpos. Por eso el día de hoy, hermanos, yo siempre le digo a la gente que es interesante, cuando tú ves el fútbol, cuando yo lo veía de pequeño, hermanos, los futbolistas no tenían que estar marcados ni nada. Y el día de hoy tienen que estar totalmente marcados. Es un cierto tipo de vida diferente. Ya no solamente es me quito la playera porque metí el gol. Me quito la playera para que vean el ejercicio que hago. Y esto también podría ser un Dios moderno, el cual nos desenfoca de esta manera, en las cosas de Dios. Cuando el ejercicio toma ese lugar, podría ser eso. Bueno, ¿qué otra cosa podría ser un Dios moderno? La idolatría. Esto está de más que yo lo diga, hermanos. Créanlo, hermanos, con el corazón en la mano se los digo, hermanos, no es que yo sea exagerado, no es que yo sea fanático, pero lo dejo en su servicio de ustedes. Ustedes decidan a quién van a servir. Hay iglesias muy idólatras, hay iglesias muy paganas, y es que a la gente le gusta el servicio a Dios light, ligero. No le gusta que se hable de nada de esto. O sea, ¿cuántas iglesias no recojan huevitos el día de la Pascua? Nada que ver con Dios. ¿Cuántas iglesias no tienen su Halloween? Nada que ver con Dios. La Navidad, nada que ver con Dios, hermanos. Ahora dicen, no hacemos el servicio aquí, pero si desde enfrente estás diciendo, have a nice Christmas, ¿qué estás diciendo? O sea, en el corazón lo tienes. No lo hacemos aquí, pero lo hacemos en nuestras casas. Al final del día, la idolatría es algo que toma. Ahora, reitero, cada quien decidirá si le va a servir a Dios o si le va a servir a ellos. Pero después de tiempo te darás cuenta que no es que alguien exagere. Es una decisión totalmente normal. Y si crees que tus nietos y bisnietos no van a verse distinto, solamente trátalo o ve las próximas generaciones. Otros dioses modernos, hermanos, podría ser tal vez el nacionalismo. Esto no se había visto tanto antes como se ve ahora. La mezcla de la religión con la política, la mezcla de los ideales con la política, y no solamente es aquí en Estados Unidos, hermanos, es en México, es en otros lugares donde se mezcla totalmente el nacionalismo, donde hacemos de la bandera algo mayor que Dios, donde hacemos de los ideales de un político algo mayor que lo que Dios dice. Y son cosas de las cuales tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Hay muchas otras cosas, hermanos, si ves los dioses modernos, que podríamos hablar, y hay una gran lista de dioses modernos. Pero aquí al final del día es yo y mi casa, ¿serviremos a quién? A Jehová. Ese es, al final del día, es una decisión totalmente individual. Pero ese yo implica, una vez más, implica la parte varonil. El hombre determinará el rumbo de su familia. El hombre determinará el rumbo de su familia. No la mujer. No los hijos. Tú desordenas el organigrama, tienes problemas. Porque si tú le preguntas a los hijos, ellos quieren recoger huevos. Si tú le preguntas a la mujer, ella quiere vivir en Sodoma y Gomorra. Entonces es el hombre el que va a determinar esto, esa gran responsabilidad que nos queda a nosotros. Por eso Josué le dice, yo y mi casa, incluye a todos, ¿serviremos a quién? A Jehová. Y me gusta cómo lo explica Josué, porque luego dice de esta manera. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, o sea, si todo esto que Jehová ha hecho en tu vida no te parece como algo bueno, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate que sería ilógico, hermanos, como el caso de los musulmanes. ¿Cómo mujer que te gustaría que tu esposo se casara otra vez y que trajera a la mujer en tu casa a vivir? Y que tuviera dos mujeres ahí en la casa. ¿Qué dirían a eso, hermanos? ¿Ah? ¿A quién le gustaría eso, hermanos? ¿O la mujer? Hermanos, ¿te gustaría que la mujer tuviera dos varones en su casa? ¿A quién? Pero es precisamente lo que está diciendo. O sea, aquí la regla es esta. Si me vas a servir, dice Dios, sírveme a mí. No puedes tener dos mujeres en la casa. No puedes tenerme a mí a los dioses. Eso no es posible. O me sirves a mí o le sirves a ellos. Y esa es una elección a tomar. Si le voy a servir a ellos, los voy a servir completamente. Si le voy a servir a Dios, le voy a servir completamente. Es algo que ellos tenían que hacer. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal cosa acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros, ¿qué? Dioses. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra, y nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Y os consumirá después que os ha hecho, ¿qué? Bien. ¿Qué está diciendo Josué? Hermanos, escúchenme bien, hermanos. Hablo a tu entendimiento. Si tu hijo se hace pagano, es seguro que Jehová se va a voltear contra ellos, aunque tu hijo vaya a la iglesia. Ir a un edificio no determina que no adoren en su corazón a Satanás. Seguir una enseñanza errada para los dioses no determina que adoran a Dios. Por eso es tan importante, hermanos, ser finos en cuanto a la enseñanza. Esto está bien, esto está mal. El hecho de que asistan a un lugar no indica que son hijos de Dios. Lo que indica que son hijos de Dios es que adoran al único verdadero Dios y que se quiten sus dioses. Pero créelo, los dioses son como los gremlins en la película de los gremlins. ¿Alguien ha visto la película de los gremlins? Lo echas en agua y se multiplican. Si tú dejas entrar un dios a tu casa, hermano, se vienen todos. Y no tienes control de ellos. Pero regresamos. Ellos dijeron, no, ¿cómo vamos a dejar a Jehová si Él hizo esto, hizo esto, hizo esto? Si el libro de Josué se terminara, hermanos, gloria a Dios, aleluya. ¿De acuerdo, hermanos? Pero ¿qué pasa, hermanos, con estos hombres? ¿Qué sucedió con ellos, hermanos? ¿Quieres que te acuerde lo que hizo Samson? Le gustó Dalila. Y ya saben lo que le pasó. Quedó ciego el pobre. Y murió. O sea, si tú ves después de ello, hermanos, en el momento que ellos adoraron otros dioses, se vino todo para abajo. Abogo a tu razonamiento. ¿Qué piensas que va a ser distinto contigo? ¿Por qué tú vas a ser diferente? ¿Por qué yo voy a ser diferente? Quiero que veas, ¿te gustaría ver tus hijos tatuados, con aretes, en bares, hablando mal, viviendo una vida errada? Quiero que lo pienses tú, hermanos. ¿Te gustaría que tus hijos vieran a un hijo de alguien de esa manera y tú tuvieras comunión con ellos como si todo estuviera bien? Le estás diciendo a tu hijo, no hay problema, voy a seguir teniendo comunión contigo también cuando crezcas. Si es un concepto, hermanos, de razonamiento. Con Dios no se puede jugar. La Escritura dice de esta manera, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembra, ¿eso también qué? Cosechará. La diferencia es que ahora son dioses modernos. Ya no es Baal, son dioses modernos. Y esto es lo que podría llenar nuestra vida. Tal vez tu hijo es próspero en lo secular, pero ¿de qué sirve que sea próspero si ya no sirve a Dios? Y tal vez a la mente se les vienen hijos de hermanos y hermanas, ¿a poco no? Oh, este y este y este. Empiezan a pensar, tu mente es así, trabaja. Pues vean los ejemplos. Ve a Israel. Josué se iba a morir, dijo, yo ya acabé. Se los dejo a ustedes. Ustedes van a decidir. Entonces, ¿qué aprendemos de este último sermón de Josué?
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed-sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.